El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues hoy estamos aquí y queremos, al final de esta historia de amor, queremos entender el contexto y qué tiene que ver con nuestras vidas. Porque a veces es fácil, como iglesia, honestamente, examinar un pasaje y ver un tema y decir qué maravilloso es el amor de Cristo y olvidar de que hay una parte muy importante e integral que tenemos nosotros en este maravilloso plan de Dios de redimir al mundo. Y de eso está hablando Pablo en 2 Corintios capítulo número 5. Nos está recordando de que estamos aquí para reconciliar al mundo para con Dios. Ahora, la historia dice en este que de un rabino en el segundo siglo que había ido al mercado y había comprado para él suficiente, que verdad, comida y pan y masa, no sé qué, yo tal vez algunas verduras para ir y cocinar para su familia. Y ¿cuántos entienden? Desde el principio de la creación los hombres han andado buscando, verdad, comida, verdad, y les mandan sus esposas. Y este hombre venía de regreso y dicen que él venía en su camino orando al Señor y repitiendo su oración, y por supuesto se le vino tal vez a su mente Deuteronomio 6, el Samá, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma y fuerzas, y estas cosas que os he escrito hoy estarán en vuestro corazón, y las repetirás a tus hijos. El Samá, los decían varias veces al día los israelitas. Entonces, yo no sé qué venía, pero me imagino que por alguna razón su mente venía ocupada y pasó de su casa y se fue más allá de la aldea hasta que se topó en realidad con un sitio, tal vez un tipo de cuartel romano. Y al llegar a la puerta, tal vez y a esa posición, vio hacia arriba, y arriba del portón estaba un soldado romano ahí, y le dijo: ¿quién eres y qué haces aquí? Y él se le quedó viendo y le dijo: ¿cuánto te pagan? El soldado le dice con un poco más tal vez furia, ahora seriedad, le dice: hey, ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? Y el rabino ahora puso su canasta a un lado y le dijo: amigo, ¿cuánto te pagan? El soldado le dijo: me pagan 2 dracmas al día. Le dijo: ¿sabes qué? Le dice: yo te pagaría el doble si te vienes conmigo. Le dice: y si te paras en mi sinagoga y le dice, y a cada persona que entra y sale, tú les haces esas 2 preguntas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Hoy vamos a contestar esas 2 preguntas. ¿Quién es y qué estamos haciendo aquí? Porque muchas veces tenemos que entender, la cultura trata de, si honestamente, reformar en nuestras mentes a quién somos, y muchas veces el jefe trata de inculcarle quién es, o tal vez su pasado, ¿verdad?, le trata de recordar quién es usted, o tal vez, ¿verdad?, sus padres te dicen quién eres. Pero al centro del mensaje del Evangelio hay, si lo puedo decir, una respuesta a estas preguntas. Por medio del Evangelio de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, a la predicación de él, encontramos nosotros un propósito como iglesia, y debemos de vez en cuando de pausar y recordar quién somos y por qué es que estamos aquí. Y en esta historia del amor de Dios, quiero que en esta mañana usted reconozca quién somos y reconozca por qué es que estamos aquí en esta historia del amor de Dios. Ahora, la historia ustedes la saben, pero quiero que tome su Biblia hoy y tal vez un poco de una manera inusual, regresemos a Génesis capítulo 1. Y si usted tiene una Biblia, es el primer capítulo del primer libro. Estamos hablando de la página número 1, o si tiene tal vez tabla de contenidos y una tabla ahí, tal vez es página 5 por ahí, vaya al principio de la Biblia. Y la Biblia dice en Génesis 1:1 estas palabras, nótelas conmigo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no tememos que esta es la historia de Dios. Esta humanidad, nuestras vidas aún, es la historia de Dios. Es su historia. Todo comienza con Dios, dice la Biblia. Esto proviene de Dios, dijo Pablo. Ahí en 2 Corintios 5 leímos ese momento. Mire, quiero que entienda algo. Usted no está aquí por una coincidencia. Usted no está aquí porque simplemente no había partido el domingo, aunque dicen que hay uno por ahí. Me encontraría, ¿verdad?, una tercera división ahí, alguien jugando. Aunque sean dos hormigas ahí peleándose, siempre hay partido. Pero déjeme decirle algo. Usted no está aquí porque no había nada más que hacer. Usted está aquí por la providencia y la mano de Dios, dice la Biblia. Existimos, todo este mundo, dice la Biblia, fue creado por Dios, dice la Biblia en el versículo número 1. Y dice en el versículo 2 esto, noten ahí, noten, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso es, la frase es tohu vavohu. Usted dice, wow, ya me ayudó. No quería impresionarle, nada más quería que entienda. Esa frase quería decir en caos. La palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada, vacía, era un desorden, dice la Biblia, y así es, igual cada persona sin Dios tiene una vida desordenada y un vacío en su corazón, dice la Biblia. Noten hasta que, dice la Biblia, y encima de eso, a propósito, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y noten ahí, la Biblia dice que lo peor de todo es que habían tinieblas, pero noten, la esperanza era que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Le puedo decir algo? Todavía la única esperanza de este mundo perdido es que el Espíritu de Dios anda moviéndose y anda tocando a corazones y ayudándole a algunos, y algunos responden a ese movimiento de Dios, dice la Biblia. Noten entonces el versículo 3, le dijo Dios, entonces dice la Biblia que Dios empieza a crear. Noten, el Espíritu de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vemos ahí el poder de la palabra de Dios. De repente en la palabra de Dios vemos nosotros que la palabra de Dios tiene poder para transformar de desorden a orden. De tinieblas a luz, de caos, miren bien, dice la Biblia algo bello. De repente vemos nosotros lo que alguien antes estaba vacío, ahora dice la Biblia está lleno. Y ese es el poder de la palabra de Dios, querido amigo. Y Dios, dice la Biblia, así nos muestra ahí su poder. Y vemos nosotros que Dios empieza a crear, hizo la luz, hizo, dice la Biblia, la oscuridad en el día, y le llamó día, y después hizo el sol, la luna, y sigue creando. Y al final de cada día Dios decía, es bueno, es bueno. ¿Y cuántos están agradecidos porque la creación de Dios es buena? Amén. Pero noten Génesis, de la vuelta a la página 2, ahora dice el versículo 7, entonces dice la Biblia, Dios llegó al, si lo puedo decir, a la cúspide, al pináculo de su creación. En el versículo 7 del capítulo 2 dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra. Si usted está aquí y se piensa algo, déjeme decirle, usted es polvo. Del polvo venimos, al polvo vamos. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Noten que Dios se ha creado. Y ahora dice la Biblia, lo que Él ha creado, le forma. Dice la Biblia que toma de su creación, de estos elementos en esta tierra, dice la Biblia, y forma al hombre. A propósito, así es, cuando Dios nos salva, dice la Biblia, ¿verdad? No solo nos salva, sino que nos sigue formando hasta el día en que somos conformados a su imagen. Y algo importante sucede, dice la Biblia, que Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Por qué dice hagamos? Porque Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo de Dios están obrando ahí en la creación del hombre, dice la Biblia. Y lo hicieron a la imagen de Dios. ¿Cuántos aquí entienden esto? ¿Verdad? Dios ve, hace al hombre y dice la Biblia que le da una ayuda idónea, le pone en el huerto y le da un propósito. Le dice, quiero que tú trabajes el campo, y le dice, le pone ahí. Y la Biblia dice que esta es la creación, este es el principio de la historia de amor. Pero yo quiero que entienda que la historia no acabó ahí. Dios le dio al ser humano una voluntad. Entonces vemos nosotros lo que le llamamos la caída del hombre. Miren el versículo número, capítulo 3, ahora versículo 1. Dice, la serpiente, sin embargo, era astuta. Así que noten, en el huerto, el diablo, el enemigo aparece. Él odia el bien, quiere el mal. Él odia el orden, quiere otra vez desorden. Él odia otra vez la luz, quiere que hayan tinieblas. Y dice, viene la serpiente, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, era astuta, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y noten lo que dice el diablo. El diablo dice, oh, no, dice, Dios te está quitando algo bueno. Dios quiere arruinarte el gozo. Dios ha venido y esas reglas que te ha puesto son demasiadas estrictas. No, dice, cuenta con tus cinco sentidos. Hey, cuenta con tu entendimiento. A propósito, ¿cuántos entienden que la mujer, dice la Biblia, se dejó ir por su vista? Dice que vio que era un buen fruto y le dio a su esposo, y todos los hombres desde ese día han estado tomando lo que su mujer le da, ¿verdad? Pero en serio, ¿saben qué? En realidad la responsabilidad de cuidar, dice la Biblia, del aspecto espiritual del hogar era de Adán. Y Adán, dice la Biblia aquí, al tomar el liderazgo de su esposa, él está, miren bien, siendo irresponsable, dice la palabra de Dios, y dejando que ella tome una posición que a él le tomaba por boca de Dios. Y la Biblia dice que de repente ellos, dice la Biblia, están avergonzados, ven que están desnudos, dice la Biblia, van y se hacen hojas, se hacen vestimento, y de repente viene, dice la Biblia, la vergüenza, viene ansiedad, y de repente oyen los pasos de Dios en el huerto. Y la Biblia dice que Dios viene, y noten ahí en Génesis 3, versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y no porque el hombre se había perdido, porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Quiero que entienda algo, amigo, usted no se puede esconder de Dios. Si voy, dice, a lo profundo, dijo el salmista, tú estás ahí. Si voy, dijo, a lo alto, tú estás ahí. Hay gente que me dice, me voy de aquí, me voy, ¿verdad? Al sur, me voy al norte, me voy a mi país. Y yo le digo, mire, váyase donde quiera. Usted le está huyendo a Dios. Dios va a tratar con usted donde usted va. Y la Biblia dice que Dios no les andaba buscando. Lo que él estaba preguntando era esto: ¿dónde está el bien que yo puse en ti? Esa imagen mía, que yo puse en ti, ¿qué le pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la relación íntima que cargábamos? ¿Dónde está el consejo? ¿Qué hiciste con el consejo que yo te di? Y la Biblia dice que inmediatamente Adán sabía lo que el Señor estaba preguntando. Y cuando se entienden que empezó, ¿verdad?, Eva a culpar a su esposo, y el hombre desde ese día ha estado culpando a todos, ¿verdad? Ah, ¿verdad, el Señor? Muchos me han dicho esta semana, es increíble, todos los días de esta semana alguien me ha dicho algo así, esto y esto pasó en mi vida. Y es triste cómo es que corremos nosotros y hablamos con personas muchas veces y corremos todavía a echar la culpa a todos, ¿verdad? Y Adán dijo, fue la serpiente. Y la serpiente dijo, ¿verdad? No tuvo a quien echar la culpa. Fue la mujer que tú me diste. Hasta Dios le echó la culpa. Oh, ¿verdad? Y yo he hablado con otras personas. Oh, si mis padres me hubieran inculcado. Y me dicen, oh, si mi profesor me hubiera amado más. Me dicen, usted, pastor, si hubiera sido más amable conmigo. Si el policía, ¿verdad?, se portara así. Oh, si al fulano. Déjeme decirle algo. Si hay una persona, si usted es una persona que anda ahorita echándole culpa a otros, nunca va a crecer. Porque el crecimiento sucede cuando alguien acepta responsabilidad. Dios revela su plan. Y déjeme decirle algo. Dios dice, voy a tratar con el mal una vez por todas. Miren dónde está el plan de Dios. La historia de amor, versículo capítulo número 3, dice el versículo 21. Génesis, perdón, 2, 21. Regrese allá. Y dice la Biblia, perdón, 3, 21. Estábamos en el 3, amén. No regresen allá. Y dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían hecho vestiduras de hojas. Pero Dios aquí toma un animal, y las pieles, amigo, vienen de animales, y lo degolla, dice la Biblia, y le pone a ellos cuerpo, dice la Biblia, sobre sus cuerpos, ropa, dice la Biblia, del cuerpo, de piel. Eso quiere decir que él derramó sangre por su pecado, y el Señor ahí empezó a inculcarnos desde el principio. Vemos en Génesis la necesidad del derramamiento de sangre para pagar por el pecado. Levítico dice claramente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que vemos nosotros ahí el plan de Dios. Él dice, ¿sabes qué? Un día yo voy a traer un sacrificio perfecto, le dice al hombre. Un día le dice a la mujer, ¿verdad? Tú, le dice, simiente, va, le dice, a dañar la cabeza de la simiente de la serpiente, hablando de lo que iba a hacer Jesús al resucitar de entre los muertos, amén, sobre el diablo, venció a la muerte, venció al pecado, venció, dice la Biblia, el penalti del pecado. La palabra de Dios es clara, que Jesús estaba aquí diciendo, hay un plan, lo voy a hacer yo, voy a mostrar mi amor por esta humanidad, voy a redimirles, voy a quitar el mal que han traído hoy al mundo. Y vemos nosotros desde ese día la necesidad de altares en la Biblia y el derramamiento de sangre en la Biblia. Todo era para que ellos entendieran la necesidad de que algo o alguien pagara por sus pecados. Así que noten número 3, lo que le voy a llamar el conflicto. Y si usted lee desde este punto en adelante en la Biblia, Génesis 3, usted empieza a ver el patrón que todavía vemos hoy aún en los noticieros, aún en iglesias el domingo pasado. Conflicto. Empezamos con Caín, que mató a su hermano Abel por pura envidia. Continúa con hombres que empezaron a pensarse ellos ser Dios y se hicieron una torre que se llamaba Babel. Por eso es que tenemos tantos servicios en tantos idiomas hoy en la iglesia. Y continúa la historia y vemos nosotros que Dios, entre todo esto, va y escoge a un hombre que se llama Abraham. Y le dice a Abraham en Génesis 15, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una nación. Le dice, voy a hacer un pueblo escogido, especial. Le dice, tú vas a ser, le dice, la línea de la cual va a salir el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Estaba hablando de él, de nacimiento de Cristo, de este pueblo, de Israel. La Biblia dice que Israel quiere decir, ha luchado con Dios, ha luchado. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Dios escoge a este hombre, a Abraham y su linaje. Y quiero que entienda algo, el pueblo de Israel es un pueblo escogido de Dios. Dios les ha dicho, te bendeciré a los que te bendijeren. Yo no estoy aquí para decir que Israel siempre tiene la razón, pero yo estoy aquí para decirle que siempre tiene razón la persona y la nación que apoya a Israel. Quiero asegurarle que es diabólico el atacar al pueblo de Dios, y entre más diabólico ha sido, oiga bien, el hombre más ha tratado de odiar a Israel, y es increíble y es triste hoy cómo es que aún el gobernante de este país en realidad le ha empezado a dar las espaldas a Israel. Usted dice, ¿por qué está hablando usted a estas cosas? Porque es promesa de Dios, querido amigo. Bendeciré, le dijo, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Y si usted lee la historia de la, si lo puedo decir, de la nación de Israel en Génesis, vemos su comienzo, y después en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, vemos la historia de sus conflictos. Vemos que ellos también le dieron la espalda a Dios. Vemos que ellos le dijeron al Señor, queremos rey. Dios les puso en esclavitud, en dolor, en cautividad, y pronto disuelve de esa cautividad, silencio, nada. No había profecía. Pensaban que quizá Dios les había dado las espaldas. ¿Y cuándo se entienden que Dios nunca se olvida de su pueblo, verdad? Y Dios ve en ese momento y manda hace 2000 años, ve el conflicto en el que está su pueblo, esclavos a los romanos por haberle dado las espaldas a Dios y a sus mandamientos. Y ahora les manda a su único hijo. Y la Biblia dice que Dios entiende lo que está pasando y aún en esa esclavitud manda a su hijo. Y noten lo que dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento ahora. Noten en Juan capítulo 1 y versículo 14. Debe entender usted la historia antes de entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Juan 1:14 dice, aquel verbo, dice, fue hecho carne. Eso quiere decir, Dios fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Eso quiere decir que Él vino a vivir, se quedó, vimos nosotros en Él. Dice, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, vimos en Cristo lo que es el bien, lo que es ser creado en la imagen de Dios. En Jesús vimos lo que es ser generoso. En Jesús vimos lo que es ser amable. En Jesús vimos lo que es ser siervo. En Jesús vimos todo el bien que vemos nosotros en Dios. La imagen de Dios en cuerpo, dice la Biblia. Emmanuel, Dios con nosotros. Vimos su gloria, dice, qué historia, es incomparable, más que bueno. Vemos nosotros a un Dios misericordioso, dice la Biblia, más que no solo justo. Vimos un Dios que daba gracia. Él vino, dice la Biblia, y murió en una cruz, no por nuestros pecados, dice la Biblia, sino para pagar por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, de la humanidad. Y hoy vemos nosotros la cruz, la redención, el sacrificio, la bondad de Dios, el sacrificio por nosotros. Pero noten ahora Entonces, la historia no acabó ahí. Amigo, quiero que entienda algo. Después de la resurrección, dice la Biblia, Él resucitó y empezó a ir y se les aparecía aquí y allá, dice la Biblia, de manera indubitable. En otras palabras, si usted es una persona que duda de la resurrección, ¿verdad? Déjeme decirle, hay más claras pruebas de la resurrección de Cristo de que existió Cristóbal Colón. Quiero decirle, la Biblia dice que fue visto por no solo los 12, sino por, en una ocasión, dice la Biblia, por 500, dice la palabra de Dios. Estamos hablando de que no fue algo que se sucedió secretamente, sino que ahora vemos nosotros que sucedió esto ante todo el pueblo. Estos 12, sin embargo, esta primera iglesia, han visto la muerte, la resurrección de Jesús. Y ahora, dice la Biblia, reconocen que Dios quiere que ellos participen en esta historia de amor. Pronto, dice la Biblia, Él les da una comisión. La Biblia dice que Él les dice que estén ahí. Les dice, pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Les dice, miren, quédense ahí, no vayan a salir sin mi presencia. Pero una vez mi presencia venga, les dijo, va a ser increíble lo que va a suceder con mi palabra y mi espíritu en ustedes. Mi palabra en sus bocas, les dice, y mi espíritu en sus corazones. Va a ser una mezcla, les dice, incomparable, imposible de parar. Va a ser algo maravilloso lo que Dios va a hacer por medio de mí. Y los primeros seguidores, esta primera iglesia, creyeron, dice la Biblia, las palabras de Jesús. Creían que ellos existían para llevar ahora este mensaje, no solo de la creación y la caída, querido amigo, del conflicto, pero cuando, gracias a Dios, de la cruz y de la comisión que ahora tenemos de llevar su amor a todo el mundo, dice él. Ellos lo entendían, entendían que esa es la razón por la que existía la iglesia, y en hechos les llamaban los del camino. En otras palabras, eran gente que entendían, este era el camino de ellos, era el destino, era el proceso que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que ahora ellos existían, miren aquí, para también ir a buscar gente perdida que necesita tan grande y desesperadamente el amor de Cristo. Eso es la iglesia. Ahora vaya a 2 Corintios 5 y noten cómo lo dice Pablo dice, ¿qué debemos estar haciendo? Les dice, hermanos, esto proviene de Dios. Les dice, esta es una historia de amor de Dios, del amor de Cristo. Les dice, no se olviden, es la historia del amor de Dios por la humanidad. Les dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Noten ahí, no solo dice la Biblia, nos mostró nuestro pecado, pero nos mostró un Salvador, dice. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. En otras palabras, ahora la iglesia, dice, tiene un propósito. Es este ministerio, el de llevar, dice, el mensaje de la reconciliación a toda criatura. Versículo 19, nótenlo. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Qué? La palabra de la reconciliación. Y quiero que entienda, 2 Corintios 5 es un pasaje de reenfocar una iglesia carnal, una iglesia que había caído en, miren bien, en el afán del siglo primero, en los placeres, en lo materialista. Era una iglesia que había sido redimido por Cristo, pero ahora pensaban, bueno, tengo el amor de Cristo y tengo mi propósito. Y Él les dice, no, paremos aquí. Les dice, acuérdense de algo. Su vida entera, les dice, proviene de Dios. Fueron creados, dice, por Dios con un propósito. Y mientras que ese propósito, miren bien, lo perdimos cuando caímos en Adán, todos pecaron, dice la Biblia. Y ese propósito nos trajo un conflicto de lo que quiere la carne y lo que quiere Dios. Ahora dice, ¿cuántos tienen? Una vez usted recibe el regalo, la cruz de Cristo, el regalo de la vida eterna, la salvación. Una vez usted clama en el nombre del Señor y es salvo, dice la Biblia. Ahora dice, tenemos que regresar al propósito por el cual fuimos creídos, dice, para llevar el ministerio de la reconciliación, del amor de Dios, la reconciliación, de que Él vino a restaurar al mundo. Ahora quiero que noten este pasaje, 5 razones por qué usted y yo debemos de proclamar la historia de amor. ¿Está conmigo? Quiero que tome su Biblia y miren el versículo 9, amén, para empezar. 2 Corintios 5. 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. Está hablando de esto, dice, vivos o muertos. En este pasaje está hablando de que estar ausente en el cuerpo es presente con el Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esa promesa? Y dice, ahora por tanto, dice, procuramos también nosotros, dice, o ausentes o presentes, serle, ¿qué dice ahí? agradables. Míreme aquí, número uno, quiero recordarle de algo. Amigo, ¿por qué estamos aquí como iglesia? Estamos aquí para llevar el amor de Cristo a toda criatura. Y dice que debemos nosotros de recordar en esta comisión, número uno, dice aquí, el propósito de Cristo. Existimos para llevar el mensaje de su amor. Amigo, quiero que, de verdad, levante aquí un poquito, si lo puedo decir, su mirada y deme sus ojos, y quiero que usted piense en lo que le voy a decir. La iglesia no es el lugar donde usted va, la iglesia es algo que somos, dice la Biblia. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús vino aquí, dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted, dice la Biblia, es la iglesia. La iglesia no es donde usted va, es lo que somos. La iglesia no existe para usted. Es triste y lamentable, cristianos que suponen que saben, miren bien, mucho de la Biblia, pero todavía andan de aquí para allá. O en esta iglesia me dan, ¿verdad?, la oportunidad de enseñar. O en aquella iglesia tratan bien a mis hijos. O en esta iglesia aquí me dicen, porque de verdad que me respetan porque yo soy el señor fulano de tal y he estado en tal lugar. Míreme aquí, querido amigo, en nuestra iglesia, quiero decirle, yo llegué aquí de 15 años y había estado en muchos lugares, tal vez impresionantes en sí, en organización, pero hubo una cosa que me impresionó. Yo vine aquí con un hambre y una sed de ver una iglesia real, una iglesia que tenía propósito. Algo yo aprendí rápidamente de la iglesia bautista de Lancaster. ¿Saben qué era? Que había una iglesia que entendían que existían para llevar el evangelio a todas las criaturas. De cualquier idioma al lugar, no importaba. Y fue muy obvio para mí. Y quiero decirle, si usted ha venido aquí, quiero decirle, se ha juntado a una iglesia que todavía cree que nuestro propósito es de invitar, de buscar a alguien en su trabajo, sí, en su vecindario, claro, en su familia, por supuesto. Óyeme bien, en cualquier lugar. La Biblia dice, ¿por qué? Porque Dios les ama a todos. Hay tres historias, dice la Biblia, que vinieron. En una ocasión a donde estaba Jesús enseñando un gentío de personas. Y vinieron también unos fariseos, estos eran los religiosos, los que piensan que todo lo saben pero nada hacen, esos son fariseos. Y dice la Biblia que decían cosas así: ¿por qué anda él con ellos? No puedo creer que Jesús se sienta a cenar con esa gente. Y Jesús les dice, ¿me permiten darle una historia? Y es increíble, les da la historia, pero no les da mucha explicación. Nada más les tira el bombazo así uno por otro. Les dice, primero le dice, la primera historia, les dice, había una ocasión, le dice un hombre que tenía 100 ovejas y al final del día, dice, él cuenta sus ovejitas, 1, 2, 3, 19, y llega 90, 99, y una estaba perdida. Y dice la Biblia que él deja a las 99 por buscar a una. Y cuando la encuentra, dice, viene y hace una gran fiesta porque encuentra a su viejita perdida. Dice, viene una mujer. La mujer, dice, tenía 10 monedas. Y dice, empieza a contar al final del día, ¿verdad? Como todas las mujeres, saca su dinero y empieza a contarlo. Le hacía falta una. Dijo, ¿dónde estará la décima parte de sus riquezas? Se habían desaparecido. Ella, dice la Biblia, le da la vuelta a la casa. ¿Cuántas hermanas han hecho eso buscando algo, verdad? Dice la Biblia que cuando la encuentra, dice, llama a la vecina y empieza a gozarse. La moneda que se me había perdido. Uf, gracias a Dios. Tal vez tenía algo que pagar en la mañana, yo no sé. Jesús dice otra historia que muchos aquí conocemos y la más popular de todas. Había un hombre que tenía dos hijos. Uno de ellos le dijo, papá, te prefiero muerto, dame mi herencia. A mí lo que me interesa es tu dinero, en otras palabras. Se va, dice la Biblia, y este joven va y por supuesto se la pasa chévere en todo pecado, en toda vileza, hasta que ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Se le acaban el dinero, se le acaban los placeres y le acaban los amigos. A propósito, esas tres cosas todavía se acaban. Y la Biblia dice que este muchacho, dice ahí, comiendo y deseando comer lo que él estaba dándole a los cerdos que él cuidaba, dice, tengo un plan. Y él hizo un plan: me voy a regresar donde mi papá, y dice ahí, le voy a pedir, no que me restaure a hijo, sino que por lo menos que me dé puesto de jornalero. Dice, sé que los jornaleros de mi papá comen mejor de lo que yo estoy comiendo aquí. Regresa y en la mañana ve un hombre que sale, dice la Biblia, y él va llegando a la casa de su padre y viene, ve a una persona ahí que viene, ¿verdad?, con su túnica levantada, corriendo hacia él. Él dice, ¿quién será? Y al fin reconoce que es su papá. Este hombre todas las noches oraba, Señor, trae a mi hijo de regreso. Y en la mañana cuando él vio, no se creía los ojos y sale corriendo. Pero todos los papás aquí que tienen hijos lejos del Señor entienden lo que él sentía, dice la Biblia, con mucha emoción baja y lo abraza y lo trae. Tiene una gran fiesta y dice, mi hijo, perdido, dice, y matan, dice, hacen comida y hacen fiesta. Dice, el que estaba perdido ha regresado. Y les dice, si ustedes están preguntándose por qué es que yo estoy aquí sentado comiendo con ellos, dice, esa es la razón, y no les da explicación. Y yo me puse a pensar, dije, Señor, ¿qué nos quieres enseñar ahí? A gente sentada en la iglesia. Yo le quiero decir algo, hay tres lecciones muy breves, amigo. Yo veo en las tres historias algo muy, muy sencillo. Y esta semana el Señor me las recordó en una otra ocasión. Número uno, entienda algo. La Biblia dice que en las tres historias, yo me puse a ver y dije, wow, en las tres historias había algo perdido. Una moneda, una oveja y un hijo. En las tres historias, miren bien, no solo estaba algo perdido, sino que era muy valioso para alguien lo que se había extraviado. En la historia de la oveja, al pastor dice, él amaba esa ovejita. En la historia de la moneda, la mujer, dice la Biblia, estaba por cualquier razón muy apegada a esas 10 monedas y estaba, dice la Biblia, muy interesada en esa moneda perdida. Y todos aquí entienden como padres, ese padre, dice la Biblia, tenía un gran amor por su hijo. Yo dije, Señor, ¿nos estás enseñando que tú amas a todos aquí? ¿Será que nos estás diciendo que todos son valiosos? Y después el Señor me dijo, y tercero, quiero que reconozcas algo, me dijo yo, que hubo fiesta. Quiero que entiendan algo. En Lucas 15, versículo 10, dice, de igual manera dice que hay fiesta en presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo me puse a pensar, yo dije, fiesta, ¿qué? Si a mí me gusta una buena fiesta, ¿entienden lo que estoy diciendo? Buena comida, buena compañía, ¿verdad? Y una buena celebración. Yo me puse a pensar, ¿cómo serán las fiestas en el cielo? Pues, tienen que hacer fiestas, ¿verdad? Con buena comida. ¿Estoy hablando de pupusas? Yo estoy hablando de buena comida, yo estoy hablando de buena compañía. ¿Se imagina cuántos ángeles? ¿Serán 1,000? ¿Serán 10,000? ¿100,000 ángeles tal vez reunidos para una fiesta? ¿Será que todos los ángeles se reúnen? Dice la Biblia, pero es en presencia de los ángeles. ¿Saben qué quiere decir? Que Jesús mismo llega ahí y Él dice, celebra cada vez que alguien se arrepiente. Y de repente se me encendió el foco y yo dije, Señor, ¿será cierto? De 8 años de edad, dice la Biblia, allá en 1986, cuando yo estaba de 8 años, de repente yo dije, Señor, sálvame. Él me salvó y quiero que entienda algo. Si yo entiendo, dice la Biblia, que había un letrero arriba de la mesa principal ahí en el cielo que decía Carlos Ernesto Navarrete. Miren bien, siendo yo pecador, cuando yo me arrepentí, quiero decirle algo. La Biblia dice que todo el cielo festejó. Yo dije, Señor, por mí. Y entendí un poco ahí del deseo de nuestro Padre para su iglesia. Somos embajadores. Por eso le puedo decir, dijo Pablo, hermanos, deseamos aquí agradar a Dios. Si usted está muy ocupado o demasiado desinteresado o orgulloso para ganar almas, está muy ocupado y demasiado orgulloso y su corazón demasiado desinteresado. Y le puedo decir, si no le ha hablado a nadie de esa historia del amor de Cristo últimamente, no importa qué más ha hecho, porque yo creo de todo corazón que yo estoy hablando de una congregación demasiado ocupada, cansada y abrumada. Y quizá este es un día de por diseño del diablo de venir y decir, Señor, yo he caído en esa trampa de estar ocupado en tantas cosas, pero no me he involucrado en lo que a ti más te importa. En compartirle al mundo de tu reconciliación. Iglesia número uno, acuérdense del propósito de Cristo. La iglesia no es donde vamos, es lo que somos. La iglesia no existe para mí, la iglesia soy yo y yo existo para llevar el evangelio al mundo, dice la Biblia. Y si usted ve a un cristiano ya bien amargado por posición, por falta de verdad relación, qué triste es porque es un cristiano que se ha olvidado. ¿Quién es? ¿Y por qué está aquí? Recuerde el propósito de Cristo. Número dos, recuerde el premio de Cristo. Mira el versículo 10. Pablo dice, hermanos, porque es necesario, dice, que todos nosotros, ¿quiénes? Perdón, ¿quiénes? ¿Cuántos? Es un bello día. Yo sé que es la primera vez que ha salido el sol como en 9 meses. Así que quiero que despierte. ¿Cuántos de nosotros, perdón? Ayúdenme los que están ahí atrás. No los veo hablando, ¿verdad? ¿Cuántos? Todos nosotros. ¿Quién? Todos. Eso quiere decir que un día, uno por uno, vamos a aparecer y el Señor nos va a decir, hey, embajadorcito mío, ven aquí. ¿Cómo llevaste mi amor a otros? Dime, ¿a cuántos le hablaste? ¿Cuánto te involucraste? ¿Cuánto involucraste tu tesoro, tu energía? Déjeme decirle, la Biblia dice que no podemos ganar al cielo, pero asegúrese de algo, los hijos de Dios serán premiados, dice, conforme a su fidelidad a compartir su amor. La Biblia lo dice por todos lados, en 1 Corintios 3 dice que somos colaboradores de Dios, somos, dice, labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, usted y yo estamos ayudándole al Señor a edificar su reino, una alma por una, dice la Biblia, y usted y yo estamos aquí con ese propósito. Y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? Dice que algunos van a llegar allá y van a decir, Señor, ay, no vas a creer cuántos goles vi, cuántos goles hice y cuánto dinero gané. Y el Señor dice que el Señor lo va a pasar por el fuego y se va a quemar. Gente que ha vivido su vida súper ocupada, dice la Biblia, van a ver que su vida fue un desperdicio. Va a ser como el heno y la paja y la hojarasca, que cuando usted la mete al fuego, mire, es nada. Y otros, dice, van a venir y van a decir, Señor, te busqué primero y hablé a otros y di, Señor, y de repente van a ver que sus obras van a ser como oro y como plata y como piedra preciosa, que cuando usted la mete al fuego, brilla. Dios la hace brillar y se ve como algo más maravilloso aún dentro del fuego. Y el Señor dice, quiero que entiendas, dice, esos van a ser premiados cuando aparezcan. ¿Y cuántos van a aparecer? Perdón, no se oyen los de atrás. ¿Cuántos? Todos van a aparecer y cada uno, dice la Biblia, sus obras van a ser probadas, dice 1 Corintios 3. Y hay gente que le encanta decir, ay, yo no sirvo a Dios por el premio. ¿Por qué no? Dios dice que deberíamos de reconocer que van a haber premios. Van a ver, dice la Biblia, recompensas. Apocalipsis 22, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. 1 Corintios 3, el que planta y el que riega, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mateo 6, 20 dice, no, haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín, dice, no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Algunos dicen, bueno, yo no sé, yo dice, estoy tan ocupado. Amigo, el punto es este, va a llegar usted al cielo después de ese tribunal, ¿va a entrar usted con las manos vacías? ¿Va a entrar usted ahí sin nada? Déjeme decirle lo triste. La Biblia dice, que Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Miren aquí, Pablo dice, mi recompensa, mi premio, mi diploma, digámoslo así, dice, son vosotros, son ustedes quienes yo conocí y les conozco. Compartí el amor de Cristo. Y Pablo se gozaba al decirlo, no porque él podía decir, yo he ganado a tantas personas, porque él sabía que un día cuando él entrara y viera al Señor Jesús, quiero decirle algo, él va a poder decir, Señor, ¿sabes lo mejor que te puedo dar? Aquí está Juan, Señor, yo le hablé a él del Señor. Y aquí está este, y vamos a compartir, dice la Biblia, y vamos a poner estos premios, dice la Biblia, delante de sus pies. Y qué triste será para el cristiano. Yo creo aún en esta vida es triste. El que no tiene nada que poner a los pies de su Salvador. Yo he estado al lado de muchas camas cuando muchos fallecen. Y muchos creyentes en ese momento me dicen, venga, pastor. Y me dicen, si Dios me levanta de este lecho, yo le sirviera. Yo le ayudara a otra gente a conocer su amor. Nadie dice, qué lástima que no gané más dinero. Nadie me dice, lástima que no saqué más títulos. ¿Saben qué me dicen? Yo sirviera al Señor. Acuérdese el premio de Cristo. El propósito de Cristo. Número 3, Pablo les dice aquí, acuérdense del temor de Cristo. Mira el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Pablo dice, quiero que acuérdense de algo, hay el temor de Dios. Ahora mírenme aquí, amigos. Hoy al mundo le encanta oír del amor de Dios, ¿verdad? Y dicen, si alguien habla del infierno, de la ira de Dios, dicen, oh, no, eso no es bueno. ¿Pero le puedo decir algo? Yo no le puedo hablar del cielo sin primero hablarle que hay un infierno. De nada le sirve más del amor si no entiende que hay castigo que mostró ese amor. La Biblia dice que Dios, dice, tiene ira. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Apocalipsis 20 dice, el que no, dice, se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Míreme acá, si no hay un infierno, amigo, la Biblia es una gran mentira. Si no hay un infierno, Jesús fue un gran mentiroso. Sí, él hablaba del amor y del cielo, pero entienda algo, Jesús predicaba más del infierno que cualquier otro tema. Dijo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero que entiendan, no, cada latigazo, cada gota de sangre, cada, dice la Biblia, vez que el Señor Jesús fue golpeado, cada vez dice la Biblia que Él sufrió y gimió sobre la cruz del Calvario, lo hizo consciente de eso, que Él estaba ahí pagando, dice la Biblia, por nuestro pecado. Él estaba ahí, dice la Biblia, sufriendo por nuestro infierno. Amigo, ¿está usted diciendo que Jesús murió para pagar y para salvarle a usted de un infierno que no existe? No existe. Dice usted, no existe, amigo, déjeme decirle. Y a propósito, no hay purgatorio. Hay vida eterna, hay muerte eterna, dice la Biblia. Está ese deseo para el hombre una vez morir, y después de esto dice el juicio. Si no hay infierno, entonces ¿cómo puede haber un cielo? La misma Biblia nos dice las dos cosas. Amigo, la Biblia dice que Pablo dice, hermanos, acuérdense del temor de Dios. Acuérdense que hay un infierno para los que no conocen a Cristo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice la Biblia, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Yo estoy aquí simplemente para decir, ¿cuándo es la última vez que usted lloró? Yo sé que la mayoría de personas aquí, si tienen tiempo en esta iglesia, hemos hablado de lista de prospectos. Miren, hay app, usted puede ir a Outreach y hay ahí cómo poner nombre y dirección, y ese app le guarda los nombres de sus prospectos, le da dirección, cómo llegar, le ayuda, ¿verdad?, a llamarles, a tener récord de cuánto les ha contactado. Amigos, tenemos guardería. Tres veces a la semana tenemos entrenamiento, jueves en la mañana, jueves en la noche, sábado en la mañana. Míreme acá, si usted está aquí y dice, no, pastor, déjeme decirle, eso no es para mí, déjeme decirle, usted quizás no cree que hay un infierno. ¿Cuándo es la última vez que usted lloró reconociendo, Señor, estoy orándote aquí, Señor, por Juan, y Juan es ahorita, Señor, si él no te conoce, Señor, yo sé que él va al infierno sin ti? Y es más, es probable que Él está viviendo un infierno sin ti. Y Señor, te pido que me ayudes a cruzar su camino. Hermanos, todavía hoy en corazones vacíos, en vidas desordenadas, quiero que entienda algo. Nos encanta hablar de que Jesús salva. Míreme aquí. ¿Sabía usted que las tres partes de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron allá en Génesis 1, dice la Biblia, llevando a cabo esta historia de amor? ¿Sabía usted que todavía hoy las tres partes de la Trinidad, sabía usted que Dios el Espíritu Santo ahorita mismo está preparando, dice la Biblia, a alguien en su vecindario, a alguien en su trabajo? Y quiero que entienda algo. Hay, dice, un momento en el cual usted y ellos hay una encrucijada, y en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, en ese momento que esa persona reconoce, yo tengo algo, cuando reconoce en que hay un vacío, que hay desorden en sus vidas, en ese momento muchas veces Dios les pone en su camino. Y amigo, en ese momento quiere que usted le hable y le diga, amigo, ven a Cristo, amigo, ven conmigo a la iglesia, se siente con ellos. Y así como dice la Biblia, vimos la gloria de Dios, quien vino y se sentó con nosotros. Cuánto nos encanta a muchos de nosotros dar un versículo en la puerta, nada más decirle, hey, lea esto, míreme, él dice, no, él vino y tuvo comunión, muéstrele a Cristo, sea su amigo, siéntese con ellos a comer, llévele tal vez a un restaurante, llévele al coffee shop, hey, siéntese ahí y dígale, hey, cuéntame tu historia, cuál es tu dolor, cuál es el vacío, cuál es el desorden. Y amigo, en ese momento, dice la Biblia, cuando usted, ellos le confían, hay algo en mi corazón, hay desorden, hay vacío, en ese momento cuénteles usted, aquel que puede traerles, dice la Biblia, orden y puede llenar su corazón, su nombre es Jesús. Amigo, déjeme contarle mi historia. Y usted le dice, yo antes era un drogadicto, antes era un malcriado, antes era una persona perdida, antes estaba mi familia sin dirección, antes creíamos en esos sacramentos, pero entiende algo, Cristo nos salvó y desde ese día todo ha cambiado, amigo. Y quiero que entiendas algo, lo que Él hizo por mí lo puede hacer por ti. Y de repente usted va a sentir una satisfacción incomparable. Porque por la primera vez para algunos en toda su vida y para algunos en algún tiempo, usted estará llevando a cabo el propósito por el cual Dios le tiene aquí. No es para que esa silla esté llena este domingo nada más. No. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Y ahora, dice Pablo, ¡woo! Iglesia, dice, ahora nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por lo cual, dice, vamos y le decimos, reconciliados con Dios. Hey, tú, déjame contarte, cuéntame tu historia, ok, déjame contarme mi historia. Déjame contarte lo que Cristo quiere y puede hacer en tu vida si tú le dejas entrar. Usted dice, ah, yo no sé. Mire en el versículo 13 cómo concluye. Dice, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. En otras palabras, dice, yo sé que hay gente que dicen que estamos locos. Dice, pero eso no nos importa. Mire lo que dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, en otras palabras, lo que nos importa ahora, dice, es esto, es Cristo nos ama. ¿Cuántos aquí creen esto? Cristo le ama. Y míreme aquí, dice ahora, por el amor que tuvo por usted, dice, comparte ese amor con alguien más. Y noten cómo concluye, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Míreme aquí. Eso quiere decir que de aquí en adelante usted, cuando salga de este lugar, dice, conociendo el amor de Dios por toda criatura. ¿Sabe quiénes ama al Señor? Gordos, flacos, chaparros, altos, negros, cafés, blancos, indios, pobres, ricos, anglos, europeos, indios, no importa. Y todos aquí estamos a veces con nuestros prejuicios. Nos enseñaron nuestros padres a ser racistas. Muchos de nuestros padres nos enseñaron, inculcaron a ser materialistas. Oh, fulano, él está bien compuesto. Oh, ese, no hables con el hijo, vente para acá. ¿Reconoce usted que Dios ama a todos? Míreme aquí, a todos. Así que de aquí en adelante, dice, ya no les vemos según la carne, ya no decimos, ahí está uno así, no, 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 dice. Ahora vemos, miren, y decimos algo así. Es una persona que si estuviera en Cristo, sería una nueva, ¿qué? Criatura. Mira el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasan? Aquí todas son hechas, ¿qué? Estaba hablando con un señor esta semana y me dice, no, me dice, ya soy un ateo, yo no creo que hay Dios. Me dice, yo tengo un vecino, me dice, que es cristiano. Y me dice, no es más amable que yo, no es más amable que nadie. Yo dije, Señor, ¿qué le digo a este hombre? Y teníamos tiempo, así que saqué ahí un papel y saqué una pluma. Y le dije, háblame, le dije yo, de tu familia. Y me dijo, oh, mi papá me amaba, Le digo, ok, tus parientes, oh, están amables. Me dice, le digo yo, de tu compañía. Me dice, oh, tenemos un buen ambiente ahí en mi compañía. Y empecé a hacer. Y le hice varias líneas. Y le dije, ok, entonces eso quiere decir, le dije, que okay, tú estás aquí en amor. Le dije, supón que tu vecino, le dije, vino al Señor. Supón que él no tuvo papá, que su papá lo abandonó, que se crió con su abuela, le dije yo, que conoció a su esposa, le dije yo, que vive, trabaja en un trabajo donde lo ultrajan y le tratan mal, y el jefe, ¿verdad?, le paga bien, pero lo trata mal y le habla mal, le dije yo, supón que él y su mujer, le dije yo, antes se peleaban, le dice, pero ahora vino a Cristo, le dije yo, mientras que él estaba aquí, le dije yo, en deficiencia, le dije yo, mira, ha crecido hasta aquí, le dije yo, en su amor, y le dije yo, a veces lo que tú comparas es lo que son, lo que tú no entiendes, le dije yo, es lo que antes era. Y le dije yo, lo que tú no sabes es todo lo que Cristo hace en una persona. Y le dije yo, mientras que tal vez están iguales, le dije yo, ¿cuánto has crecido tú en tu amor? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden eso? Okay, pues necesitaba un minuto en el sermón para llenar el tiempo, así que se los tiré ahí de gratis. Okay, ¿cuántos lo entendieron? Levante su mano. Okay. Y le dije yo, lo que tú ves es lo que soy. Le dije yo, lo que tú no sabes es que tal vez era un adicto, malcriado. Le dije, porque si tú lo hubieras visto antes, lo que él era, quizás no creyeras lo que él es hoy. Míreme aquí. Tal vez usted dice, oh, yo conozco a alguien que dice que ser cristiano y es así, es así, es así. Sí, pero amigo, lo que usted no sabe es de dónde viene. Yo estoy aquí simplemente para recordarle. Jesús dijo, el que está en Cristo es nueva criatura. No hay persona tan dura que Dios no puede salvar, tan mala que no puede salvar, tan buena que no necesita ser salva. Estamos aquí y vemos el versículo 20. Entonces, ¿listos? Como iglesia, quiero que lo lea en voz alta, fuerte, todos, atrás, enfrente. Ok, así que, versículo 20, listos, 1, 2, 3. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que pongámonos en pie.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.